En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Hola, soy Saray Acosta. Arrancamos este espacio de la Iglesia en Andalucía, en Sevilla, que celebró ayer el funeral por las víctimas de la COVID-19, Pablo Enríquez.
El presidente de la Junta de Andalucía y el alcalde de la ciudad fueron algunas de las autoridades que participaron en este funeral que se celebró en la Catedral de Sevilla. Monseñor Asenjo homenajeó a los fallecidos y tuvo palabras de cercanía hacia sus familiares.
Pedir también el consuelo, la fortaleza y la esperanza de los familiares de los fallecidos.
Caritas sigue junto a las familias que más lo necesitan. En Cádiz está María José Atienza.
Más de 2.500 nuevas familias han acudido estos meses a la ayuda de Cáritas Diocesana de Cádiz como consecuencia de la crisis derivada del coronavirus, una cifra que suma más de 8.500 y que sigue creciendo y para la que Cáritas mantiene abierta la campaña de donaciones a través de los medios habituales y la web migranodearena.org.
En Córdoba ha comenzado la Semana de la Caridad de Cáritas Diocesana, Nati Gavira.
Este año, con la mirada puesta en la crisis desatada por el COVID-19, dos semanas para no olvidarse de los últimos, explica el obispo de Córdoba.
Cáritas está siempre al lado de los últimos, de los que, por una razón o por otra, se han quedado atrás.
Se han triplicado las personas que, por primera vez, se acercan a Cáritas a pedir ayuda.
¿Tienes pensado apuntar a tu hijo o hija en religión? Informa desde Guadix, José Fernando Titos.
Esta semana ha comenzado el plazo para matricular a los pequeños en la asignatura de religión católica. La delegada de enseñanza de la diócesis de Guadix, Ana Cava, animaba así a los padres.
Si sois bautizados y si sois creyentes, pues es vuestra responsabilidad matricular a vuestro hijo en la enseñanza religiosa.
La campaña Por Tantos nos recuerda las dos cruces solidarias de la renta desde Málaga en Carnillamas.
Hasta finales de junio los contribuyentes tenemos la oportunidad de marcar la casilla de la Iglesia y la de otros fines de interés social. Es una forma de ayudar el doble. Rafael Carmona, ecónomo de la diócesis.
Agradezco al tiempo que animo a todos los malagueños para marcar la X, para seguir ayudando, como siempre, a los más necesitados.
El próximo jueves Granada vivirá uno de esos días que luce más que el sol, Paqui Pallarés.
Es el Corpus Christi, este año sin procesión por las calles debido a la pandemia. Sí habrá Santa Misa en la Catedral a las 10 de la mañana, oficiada por nuestro arzobispo don Javier, y después un tiempo de adoración al Señor. Concluirá con la procesión con el Santísimo en trono pequeño por la nave central y bendición final.
Los jerezanos vivieron el pasado miércoles una jornada señalada a Jesús Bazán.
La diócesis de Sidonia Jerez celebra su patrón, San Juan Grande, hermano de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, realizó su labor en Jerez de la Frontera. Guillermo García es el hermano superior de la orden en la ciudad sede de la diócesis.
Murió el 3 de junio. Su carisma es el carisma de San Juan de Dios, que es el de la misericordia.
Protagonismo de los laicos en Almería, Ramón Bogas.
Distintos representantes del apostolado seglar, acompañados por el delegado episcopal, se unieron a la misa de Pentecostés presidida por el obispo diocesano. En su homilía invitó a todos los laicos a ser corresponsables en la misión evangelizadora de la sociedad actual para hacer presente un nuevo Pentecostés.
Se cumplen 50 años de la ordenación sacerdotal del obispo de Jaén, Vanessa Muñoz.
El próximo 14 de junio, don Amadeo celebra sus bodas de oro sacerdotales y la diócesis quiere felicitarlo a través de un vídeo. Se anima, por tanto, a todos los fieles a grabar el suyo, haciéndole llegar así sus mejores deseos. Los vídeos pueden enviarse hasta el 9 de junio al correo periodista@diocesisdejaen.es.
Nos vamos al monasterio de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote en Huelva, Héctor Sánchez.
Tras superar el COVID-19 que ha traspasado las rejas del monasterio, esta semana celebran su fiesta principal y la jornada pro orantibus. Hermana Asunción García.
Cristo es nuestro motor en todo momento. A Él le entregamos nuestra vida y la entregamos como sacerdote. El sacerdote es aquel que ora siempre, está intercediendo siempre ante el Padre.
Te dejo con tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes de COPE. Comienza aquí la información de la Iglesia en Sevilla, donde como cada viernes queremos compartir la actualidad de nuestra archidiócesis. En la solemnidad de la Santísima Trinidad, la Iglesia celebra la jornada Pro Orantibus, día especialmente dedicado a la vida contemplativa, es decir, a pedir por los que siempre piden por nosotros, los monjes y las monjas. Todos los que hemos vivido en poblaciones donde había monasterios de clausura sabemos la paz y tranquilidad que da el poder acercarte al torno o a la reja y trasladarle a las monjas preocupaciones personales, familiares, para que pidan por esa intención. En este tiempo de confinamiento, además de la oración constante de las monjas contemplativas, han sido noticia por su capacidad de reacción a la pandemia, cambiando la elaboración de dulces por la de mascarillas y batas para hospitales y residencias de ancianos. todo un testimonio de su cercanía a la realidad más inmediata a pesar de vivir tras los muros de la clausura. Por otro lado, en su carta semanal titulada Un torrente de energía sobrenatural para la Iglesia, nuestro arzobispo advierte de las visiones prevalentemente económicas a la hora de adivinar el futuro de nuestros monasterios. Monseñor Asenjo subraya que si suprimiéramos el dinamismo de la vida contemplativa, los convertiríamos en meros museos, monumentos cuya belleza ha perdido el brillo y la identidad que les propia. Usando una cita de Santa Teresa de Lisieux, nuestro arzobispo expresa que los contemplativos son el corazón de la Iglesia, pues por ella viven, oran, se sacrifican y se inmolan, siendo para el mundo un manantial precioso de energía y fecundidad sobrenatural, aunque esto no sea tangible. Hoy tendremos ocasión de hablar con una monja contemplativa, pero antes damos paso a la actualidad de la archidiócesis a través del sumario de noticias de la mano de Pablo Enrique y de un servidor, Adrián Ríos.
Comenzamos este sumario de noticias recordando que ayer se celebró la misa funeral por las víctimas sevillanas del coronavirus.
En una ceremonia solemne acompañada musicalmente por el Requiem de Mozart, el arzobispo expresó su pesar por los fallecidos y su apoyo a los familiares.
Asimismo, encomendó a tantos héroes anónimos, civiles y militares que han expuesto sus vidas al servicio de los enfermos, así como a las autoridades e investigadores que preparan fármacos eficaces contra el virus.
A la misa celebrada en la catedral acudieron autoridades municipales y autonómicas, encabezadas por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y el alcalde de la ciudad, Juan Espadas.
Además, participaron más de un centenar de familiares de víctimas del coronavirus a los que el arzobispo dedicó palabras de consuelo.
Cambiamos de asunto porque ha finalizado la primera fase de intervención en la restauración de la parroquia Santa María Magdalena de Sevilla.
La obra ha sido cofinanciada entre la parroquia y el arzobispado de Sevilla, lo que demuestra el compromiso por la recuperación patrimonial de la archidiócesis hispalense.
Hablamos ahora con la celebración del Corpus, que este año se verá modificado a causa de la pandemia.
El próximo jueves la Eucaristía comenzará a las 10 de la mañana en la catedral y con un aforo limitado a 600 personas.
En lo que se refiere a la procesión con el Santísimo Sacramento, se hará únicamente por el interior del Templo Metropolitano y el cortejo procesional será muy limitado.
Como novedad, este año participarán representantes de aquellos colectivos que han estado combatiendo la COVID-19, profesionales sanitarios, cuerpos de seguridad del Estado o el voluntariado de Cáritas y Cruz Roja, entre otros.
Finalmente, el Cabildo Catedral ha informado que la octava del Corpus, posterior al Corpus Christi, no, con el tradicional baile de los seis, se quedará suprimida.
Cerramos nuestro sumario de noticias recordando que pueden encontrar toda la información de la diócesis hispalense en la revista diocesana Iglesia en Sevilla.
O a través de la web diocesana archisevilla.org y sus perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. Las medidas de confinamiento han impedido mantener nuestras tertulias en el espejo como hubiésemos deseado, pero sí que nos puede permitir hablar con nuestros contertulios de manera personal sobre iniciativas que han vivido en primera persona durante este tiempo. Si el mes pasado hablábamos con Isabel Cuenca sobre la semana Laudato Si, hoy damos paso a otra iniciativa pastoral, esta vez de los Misioneros Identes, institución a la que pertenece nuestra gran amiga y colaboradora Isabel Orellana. Buenas tardes, Isabel.
Buenas tardes, una alegría escucharte y también estar en contacto con nuestros radioyentes.
Totalmente, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras después de este tiempo?
Bien, bien, trabajando, como todo el mundo, como hacemos lo que podemos, ¿no?
Debo decirte que estos micrófonos te añoran, ¿eh?
Así que esperemos, yo también.
Esperemos que lo antes posible volvamos a vernos aquí presencialmente.
Si Dios quiere, sí.
Mira, Isabel, explícanos a qué te refieres cuando nos hablas de un motus Christi. Pon un motus Christi en tu vida.
Sí, pues motus Christi significa movimiento de Cristo y en realidad pues es dejar que Cristo ponga en marcha nuestras vidas, que a veces no le dejamos, ¿no? Es aprender a movernos en la dirección que Él indique. Es abierto a personas que tienen una experiencia de Dios, a las que se declaran no creyentes o son de otra creencia, incluso a las que habiendo tenido una experiencia de Dios, pues lo dejaron. Claro, tiene su origen en los años 50, ¿sabes? Nuestro fundador Fernando Rielo lo puso en marcha en ese tiempo y hace años que ha sido retomada por todos nosotros. Generalmente tenían varios días de duración, pero en esta pandemia pues hemos aprendido a desarrollar este nuevo formato y hemos descubierto que estábamos llegando a numerosas personas de varios continentes. Por cierto, de Sevilla capital y de la provincia
también
se conectan.
Qué bien. La verdad es que este tiempo de confinamiento ha dado ocasión para hacer cosas distintas desde casa, ¿verdad?
Sí. Además, en estas circunstancias, poder acceder a esta acción apostólica en español, inglés, francés, italiano y hasta en malayana, pues es de una enorme riqueza, porque en español lo imparte nuestro presidente, el padre Jesús Fernández,
sí.
Y ya en otros idiomas los superiores generales y otros misioneros. Y tiene la particularidad de que al desarrollarse los sábados para jóvenes, los domingos para adultos, los matrimonios y parejas, a una hora tan estupenda como es a las 6 de la tarde,
claro,
y con la facilidad que ofrece poderlo seguir en directo por el canal nuestro YouTube y por Facebook, pues eso otra ventaja añadida, ¿no? Porque siempre, como tú decías, ¿no?, estamos abriendo nuevas vías en un momento en el que ha sido harto complejo, cada vez un poquito menos, pero siempre los que tenemos la gracia de haber recibido el don de la fe, sin dejar abandonados a los demás, sin dejar de compartirla.
Totalmente.
Con los demás.
Fíjate que en todo esto que nos ha ido pasando, hay mucha gente que ha descubierto que en toda su agenda apretada también tenía hay tiempo para Dios, y no lo había descubierto.
Sí, sí, así es. Fíjate, en estos motus que durante unos 30 o 40 minutos hay una charla, después sí un testimonio de conversión, luego hay un minuto de oración que da paso a un momento importantísimo, que es lo que iba a decir ahora, que lo denominamos un toque carismático, y mediante la conexión por Google Meet, muchas personas, es sorprendente, cada semana se van uniendo más, libremente expresan que ha sido lo que más les ha tocado, lo que les ha conmovido interiormente en estos motus, que suelen tener una temática y que en esta época de pandemia pues es el Padre Nuestro.
Totalmente.
Que por cierto, este fin de semana, mañana, comienza la parte Danos hoy nuestro pan de cada día. Bueno, pues el ver a tantas personas en los que son de lengua española, que son los que sigo yo, de tantos continentes, pues sí, pone de manifiesto lo que dices tú. Cuando uno quiere, naturalmente que saca tiempo para ello. Y además se hace con mucha ilusión, con mucho entusiasmo y el afán de llenar la vida cuando uno piensa que hay algo que le falta, ¿no?
Totalmente. Ojalá, Isabel, aprendamos la lección y la espiritualidad que se ha ido abriendo paso permanezca, ¿no? Y seamos perseverantes, porque luego llega otra vez la vorágine, luego otra vez la vida cotidiana, parece que no ha pasado nada y la gente vuelve a ensombrecerse, ¿no?
Sí, eso es lo que parece, pero vuelvo a decir, cuando hay un contacto, también te pasa a ti en tu parroquia, ¿no? Cuando
sí,
hay un contacto con las personas, uno ve que esto, en cierto modo puede haber sido un punto y aparte, pero en gran medida es un punto y seguido. Y este movimiento de Cristo, por ejemplo, lo significa en cuanto a que un hijo de Dios nunca se detiene. Y al final la oferta es siempre la misma, la que Él nos hizo con carácter universal, el ser santos. Y entonces sí, se pone de manifiesto que uno quiere seguir adelante en la vida, seguir trabajando, seguir luchando y seguir siendo cada vez mejor.
Totalmente.
Y hablamos, por eso yo cuando he escrito el articulito en el blog al que
sí,
tú aludías, pone un motus Christi en tu
vida,
¿no?, que te la cambiara, pues aludía un poco metafóricamente y realmente, porque fue así, pero más bien literariamente,
sí,
a lo que acontece a algunos de los primeros discípulos que están en distintas circunstancias, en este caso, o laborales o personales, y Cristo te sorprende. Pues hay personas que dicen, bueno, yo me he conectado por primera vez, estoy un poco apurado a la hora de dar, insisto, libremente, no se obliga a nadie, libremente su impresión en esa última fase que ya se realiza a través del Google Meet, y es una maravilla porque, o sea, son personas que realmente ponen de manifiesto que Cristo les ha sorprendido en ese instante de su vida.
Totalmente.
Ya que eso es de gran esperanza, porque Él nunca se detiene, nunca, y nos ha marcado con su voluntad desde toda la eternidad qué es lo que quiere para nosotros. Otra cosa es que nosotros seamos personas honestas, digamos así, y si lo vemos, le abramos nuestro corazón.
Hacía referencia antes, Isabel, a la cantidad de gente que os seguía desde distintas partes del mundo, y eso lo favorece la técnica ahora mismo, lo favorece la tecnología. ¿Tú piensas que todos estos medios online que hemos desarrollado en este tiempo han venido para quedarse, o luego volverán a dar un paso atrás y seguiremos nosotros con los medios de siempre?
No, yo creo que los Motus Christi han venido para quedarse. Eso no significa, verás tú, el contacto personal con alguien, eso no lo puede sustituir nunca la vía telemática, pero la posibilidad de que nos podamos conectar, porque este domingo pasado, por mencionar lo más reciente, el pasado, había personas desde Nueva York, de Tailandia, porque son de lengua española, New Jersey, de Colombia, de Chile, de Perú, por supuesto de muchísimos lugares de España, de provincias, de localidades. O sea, es que es una cosa verdaderamente impresionante, y todos a una, con un mismo latido, queriendo compartir eso que acababan de oír. Además, nuestro presidente tiene una particularidad que es... No le gustaría que yo lo dijera, pero sí, es verdad, se puede constatar.
Aprovecha.
Porque estos motus quedan colgados en nuestro canal YouTube, claro, y están en Facebook también, y cualquiera los puede ver, o sea que verán que no estoy exagerando. Pero es una persona con una oratoria formidable, que además se nota, fíjate, tiene 81 años y tiene una vitalidad,
una
fuerza espectaculares. Y personas de nuestra parroquia de Sevilla,
sí,
nos dicen, mira, es que yo lo quiero oír, porque lo han oído cuando han venido aquí de visita, han venido nuestros superiores.
Sí.
Claro, él se aloja en la parroquia, en la casa parroquial donde están nuestros hermanos, y lo han oído hablar, y es espectacular, porque luego también Cristo a algunas personas les da una gracia de transmitir la fe de una forma
totalmente
que verdaderamente te conmueve.
Totalmente.
Y Él tiene esa gracia.
Qué bien.
Entonces, pues las personas que lo escuchan se sienten muy tocadas, la verdad. Claro que es Cristo quien hace el milagro, Cristo quien te toca, pero vuelvo a decir que hay personas, y eso en la vida de los santos se ve, que han tenido una gracia de llegar a las personas, y otros, a lo mejor como el cura de Ars, simplemente con sus lágrimas.
Totalmente.
Con sus lágrimas, su oración, su penitencia, que no es nada, pero que no han tenido esa capacidad, pero Él sí la tiene.
Isabel, muchísimas gracias, y le decimos contigo a todos nuestros oyentes, pon un Motus Christi en tu vida y te cambiará. Un abrazo
pues
fuerte.
Pues una última cosa, si me permites, que pueden... quien lo desee, pueden entrar en la página https, /// y es Motus Christi, todo junto, .idente.org.
Perfecto.
Pues, ahí está toda la información.
Ojalá sean muchos los que se interesen, porque al final dejen que Dios entre de lleno en su vida. Muchas gracias, Isabel.
Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días.
Un abrazo para todos los radio oyentes y para vosotros.
Igualmente. Os decía al principio de nuestro programa que hoy contaríamos también con el testimonio de una monja contemplativa con motivo de la jornada Pro Orantibus que se celebra el próximo domingo, y no os engañaba. Querida Sor Rocío, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Adrián, ¿qué tal?
¿Todo bien por el monasterio?
Muy bien, gracias a Dios, sí.
Mire, Sor Rocío González es a quienes muchos conocen porque la presencia de ella en redes es fuerte, lo sabemos, es dominica del monasterio de Santa María Real de Bormujo, ¿no es así?
Sí, aquí nos encontramos.
¿Una comunidad con cuántas monjas, Rocío?
Pues ahora mismo somos 13 hermanas.
Este año esta comunidad ha echado de menos el paso de las carretas de las hermandades del Rocío por el monasterio, ¿verdad?
Uy, sí, se ha notado mucho.
Un momento importante en la vida del monasterio y en la vida de esa población que la rodea, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, es un momento muy muy bonito que vivimos entre todos y que nos hace, bueno, pues encontrarnos alrededor de la presencia de la Santísima Virgen.
Algunos recordaremos con alegría el baile por Sevillana de Sor Rocío, con los palillos, con las castañuelas también, al paso de las carretas. La verdad es que yo que he vivido en Bormujo, sé lo importante que es para ese día el paso de las hermandades, porque realmente se convierte en una fiesta, pero en una oportunidad también religiosa y de devoción, ¿verdad?
Sin duda ninguna. Para el pueblo lo vive como un día de romería, para la gente que se queda por aquí, y luego pues tiene unos momentos muy íntimos y muy profundos, que pueden ser, bueno, por la salida de la parroquia y el encuentro en el monasterio a la hora del Ángelus.
Totalmente.
Que la gente se aglutina aquí para vivir ese momento.
Este año no ha habido paso de carretas, pero ha habido muchas oportunidades pastorales de otro tipo, ¿verdad?
Uy, sí. La verdad es que iniciativas no han faltado, gracias a Dios, porque, bueno, en todo momento hemos intentado estar cerca del pueblo que nos circunda y del pueblo de Dios en general. Y bueno, pues la verdad es que hemos llevado hacia adelante algunas de ellas.
Cuéntanos la iniciativa de la red de oración y el alcance que ha llegado a tener.
A ver, pues yo creo que fue pues sobre el final de la primera semana o de la segunda semana del estado de alarma, cuando comenzamos con esto. Sí, y fue que, bueno, pues mucha gente, por supuesto, nos pedía oraciones, ¿no? Y estábamos viendo también cómo los sanitarios vivían todo esto, bueno, pues de forma agobiada y triste, y necesitaban un poco el apoyo. Y pues junto con un sacerdote cercano a la comunidad, pues decidimos llevar a cabo esta iniciativa. Y nada, creamos un correo electrónico, hicimos un vídeo de divulgación y bueno, fuimos uniendo comunidades religiosas a esa iniciativa. Entonces, pues nos hemos unido pues comunidades de toda España, incluso de fuera de ella, para esta cadena de oración. Los sanitarios o sus familiares nos escribían, un correo a la dirección de correo electrónico que creamos y bueno, pues a través de eso pues se creó una red muy muy bonita, que luego las comunidades iban contestando a esas peticiones, y cada comunidad, cada hermana, pues se ha hecho cargo de personas en concreto por las que ha estado rezando durante todo este tiempo.
En este día de la jornada prorantibu que vamos a celebrar el próximo domingo, recordamos que en el valor de la redescubrir la vida de oración, las Dominicas de Bormujo tenéis una escuela de oración que también ha arrancado y que realmente está teniendo mucho fruto, ¿verdad, Rocío?
Pues mira, la escuela de oración comenzó este año, en este curso que vamos a terminar ahora, o que ya hemos dado por terminado por todo lo que ha ocurrido, y la verdad es que estamos muy contentas porque se ha llevado a cabo durante los meses. Comenzamos en octubre y paramos a primeros de marzo, como podéis suponer, y bueno, pues hemos creado un grupo de unas 45 personas, más o menos. Nos hemos ido reuniendo semanalmente. Sí es cierto que en unos ciclos concretos, no todas las semanas durante todos esos meses que os he dicho, pero, y bueno, pues hemos tocado, en la primera parte del curso, pues tocamos historias de oración desde los personajes bíblicos del Antiguo Testamento, después nos acercamos a algunos personajes del Nuevo Testamento, y bueno, al final lo que nos ha dado tiempo a ver ha sido la oración en la vida diaria en algunos puntos, por ejemplo, en la oración en el arte, la oración en la música, y bueno, pues ahí vamos caminando.
Madre mía, qué bonito. Qué bonito. Mira, San Rocío, hemos estado inaugurando una serie de historias personales a raíz del mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales en la pasada fiesta de la Ascensión, donde queremos que nuestros personajes escogidos, y tú eres una de ellas porque te queremos mucho y porque colaboras mucho con nosotros y porque realmente tienes mucho que contar, pues nos cuenten una historia personal para que entre todas las historias realmente fluya la historia de la salvación. Así que te dejamos a ti en los micrófonos de COPE para que tú nos cuentes, Rocío, tu historia.
Bueno, pues a mí me gustaría compartir con vosotros en este día algo de mi experiencia durante todo este tiempo de pandemia y de confinamiento, ¿no? En primer lugar, cómo vosotros os habéis acercado a lo que es la vida claustral, a mí no me gusta, la palabra confinamiento no me ha gustado nunca. Y prefiero pensar en que todos vosotros habéis vivido una vida en clausura, como la que vivimos nosotras por vocación, durante toda nuestra vida, ¿no? Y entonces, notar el contacto de las personas con nosotros a ese nivel ha sido para mí muy importante. Las personas han llegado a nuestro monasterio a través de muchos medios, por teléfono, por redes, por correo electrónico, y no solamente nos pedían oraciones, nos pedían materiales, nos pedían recursos y sobre todo nos pedían que le contáramos cómo llevábamos a cabo nuestro día a día para ellos poder acercarse también a eso, ¿no? Y creo que ha sido muy importante porque ha sido acercar nuestra vida a la vida cotidiana de cualquier otra persona. Creo que todo el mundo se ha visto tan desbordado, incluso también nosotras, ¿no?, que era necesario acercarse a Dios. Y para mí, personalmente, ha sido muy importante el compartir los momentos de oración con todas esas personas, ¿no? Bueno, momentos en concreto, como por ejemplo la Eucaristía, el rezo de víspera, que bueno, lo retransmitíamos a través de los medios. Pero sobre todo, el poder tener un contacto muy cercano con la persona. Sí es cierto que no es un contacto físico, no la hemos visto, no les conocemos sus caras, pero sí sentimos cómo sienten sus corazones. Y para nosotras, como monjas contemplativas, eso es muy importante. Porque ni queremos que el pueblo piense que estamos lejos de ellos, ni nosotros queremos estar lejos del pueblo. Porque muy por el contrario, queremos estar como está Dios, cerca y sentado casi en el sillón de su casa con cada una de las personas, ¿no? Entonces, eso creo que ha sido muy importante. Y también otra cosa es la implicación de la comunidad en todo este tiempo. Yo creo que de todas las comunidades religiosas, ¿no? Hemos querido poner todo lo que estaba en nuestra parte de forma física, de recursos materiales, y por supuesto, como he dicho, de recursos espirituales, ¿no? La comunidad cambió de actividad y dejamos de hacer dulces y nos dedicamos a hacer otras cosas que el pueblo necesitaba. Necesitaba mascarillas, ahí estábamos nosotras. Necesitaba que le preparáramos cualquier tipo de recurso material, comida, ropa, pues también lo hemos hecho, ¿no? Y creo que ha sido muy importante, porque lo vuelvo a repetir, nuestra misión más específica es la oración, pero mantenernos cerca del pueblo y que el pueblo nos sienta cerca.
Totalmente.
Porque así mantenemos la presencia de Dios.
Eso, Rocío, muchas gracias, porque nos has contado en primera persona lo que nosotros solemos contar en tercera. Y ha sido, evidentemente, con mucha más fuerza, porque ha sido lo vivido en tu monasterio. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a todas las que formáis el corazón de la Iglesia y nos sostenéis con vuestra oración constante. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Hasta aquí hemos llegado hoy en la edición local del Espejo de la Iglesia. Agradecemos la realización de Ricard Martí al otro lado del espejo. Os recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada en la página web de la Archidiócesis, www.archisevilla.org. Queridos amigos, muchas gracias por haber estado y escucharnos. Nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere, y esta pandemia nos lo permite. Buen fin de semana.
Encuentres calor, esperaré a que vayas por donde yo voy, a que tu alma me des como yo te la doy. Esperaré a que aprendas de noche a soñar y a que de pronto me quieras besar. Esperaré que las manos me quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar, que mi presencia sea el mundo que quieras sentir y que un día no puedas tú sin mi amor vivir. Y esperaré a que sientas nostalgia por mí y a que me pidas que no me separe de ti.